hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a buscar nuestros himnarios, vamos a cantar al Señor unas alabanzas, y el primero es el 150, Cristo es la peña de Horeb.
Gloria a Cristo Jesús.
Señor, ¿verdad? Las alabanzas. Sabemos que Él se goza, ¿verdad? Cuando el pueblo del Señor le alaba a Él. Vamos a buscar el 153 que está cerquita de este, que se llama Oh Cristo, nuestra roca aquí. Señor Jesús es la roca y debemos estar parados en esa roca firme, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? Que Él es el abrigo en medio de la tempestad. Y si estamos firmes en esa roca, pues no vamos a tambalearnos, ¿verdad? Como dice la palabra, que el que construyó su casa sobre la arena, ¿verdad? Dice que vino el viento y, ¿verdad?, se destruyó su casa, pero el que está sobre la roca, que es Cristo, permanece.
Amén.
Bendito sea el Señor. Vamos entonces a recoger las ofrendas. Tenemos otro himno más que hace tiempo que no cantábamos. El hermano José Luis, que por favor, si puede orar para recoger las ofrendas. Y después que oremos, vamos a ir buscando el 560, Roca de la Eternidad.
Oremos. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí todos juntos para alabarte y glorificarte, Señor.
Amén.
Ahora recogeremos los demás ofrendas. Que tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor. Amén.
Gloria a Jesús. 560, el himno, Roca de la Eternidad. Vamos a cantarlo dos veces porque se va como rapidito, es corto. En ti podemos pararnos firmemente, Señor. Gracias porque en esta noche podemos estar aquí, Señor, alabándote y glorificándote, Señor. Te pido ahora, Padre, que tú perdones nuestras ofensas también, como nosotros debemos perdonar también a los que nos ofenden. Ayúdanos, Señor. Límpianos, Señor, de todo mal y de cualquier cosa que a ti no te agrade, Señor. Bendícenos a todos los que estamos aquí, Señor, y también a algún hermano que no haya podido llegar, Señor, y que tenga alguna dificultad o alguna enfermedad, le ponemos delante de ti en estos momentos, Señor. Mira, Dios mío, que ahora vamos a estudiar tu palabra. Te pido que bendigas al hermano James, que va a dirigir el estudio, Señor, que lo uses con poder y que nosotros tengamos nuestros corazones prestos, Dios mío, para escuchar tu palabra, Señor, recibirla, aprender de ti, Señor, y poder ponerla por obra esta palabra, Señor. Glorifícate en todo aquí en esta noche, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Dios les bendiga. Vamos ahora al estudio bíblico.
Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Estamos en la casa del Señor para estudiar su palabra, pero también para adorarle, para gozarnos en su presencia y para disfrutar de la paz que el Señor nos da cuando estamos los hermanos juntos con este mismo sentir.
Amén.
En esta noche vamos a estar considerando el estudio número 12 en el estudio número 10, en el capítulo número 12, de la epístola de Pablo a los Colosenses. Gracias, gracias por la corrección. Esa sí fue con toda premeditación y alevosía, a ver si alguien decía amén, amén, y decía, hermano, no estás estudiando. ¿Qué usted ve en esa imagen que está allí? Una sola bombilla de entre muchas. Están todas las demás apagadas. Si esas otras bombillas... Es una cosa curiosa, ¿verdad? Que una bombilla que no está conectada y está prendida. Esa es solar. Y las demás son para de día nada más. ¿Qué representa eso? ¿Qué usted puede entender representa eso? ¿Que no hace falta la electricidad para alumbrar? Para que la... Luz en medio de las tinieblas, dice el hermano José Luis. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más se pone creativo para interpretar eso? Malorian, ¿usted también dijo eso? Sí, sí, hace mucho sentido, ¿verdad? Es bíblico. ¿Alguien más? La luz allí es Cristo.
Uno puede hacer la diferencia.
Que uno puede hacerle. ¿Cuál es el nombre suyo? Discúlpeme. Silvia. Silvia dice que uno puede hacer la diferencia. ¿Alguien más? Eso es muy cierto. ¿Alguien más? Hay como una docena de cosas que se pudieran decir, hermana Natalia. Amén, amén. Hay personas quienes están débiles en el espíritu y pudieran estar medio apagaditos. Y cuando uno está lleno del espíritu, está encendido como esa luz que está allí. Pues sí, todas esas cosas. Todo lo que ustedes dicen hace mucho sentido y pudiéramos nosotros justificar, ¿verdad? Dentro de la Biblia, cómo es que el Señor nos manda a cada uno de nosotros que no estemos apagados, que sí estemos alumbrando al mundo, que es para eso que estamos puestos nosotros. Pero un pasaje de lo que vamos a estar considerando habla sobre cómo es que nosotros no nos debemos conformar al mundo. El mundo anda en tiniebla, porque como decía la hermana Natalia, el que tiene el espíritu tiene la luz de Cristo. Pues nosotros somos esa bombilla allí. No nos tenemos que conectar a ningún sitio, porque la luz emana de nuestro ser, porque allí reside el Espíritu Santo de Dios. Nosotros podemos hacer la diferencia. Somos la diferencia. Dios espera que como su iglesia seamos la diferencia en medio del mundo. Un mundo que anda apagado. ¿Apagado por qué? Porque no tienen a Cristo. Por ende, no tienen el Espíritu Santo de Dios morando en ellos. Pues, con eso, damos paso a la presentación del estudio número 10. Comenzamos una unidad nueva. La unidad se titula El Evangelio en Acción. Por lo tanto, yo quiero que ustedes estén bien activos, hermanos. Si de momento se me moteta, cámbiese de silla. muévase, póngase de pie. Si se siente que se está durmiendo, haga jumping jacks allí. Como usted guste, a nadie le va a estar malo. A mí no me va a estar malo. Vamos a tratar en esta hora, que vamos a estar reunidos, cubrir el capítulo número 12 de la epístola de Pablo a los romanos, comprobando la voluntad de Dios. Fíjense ustedes que nos quedan tres estudios en esa unidad, y por ende en el libro, la epístola de Pablo a los romanos, sumisión a las autoridades, y eso el pastor va a estar cubriendo la semana que viene, Dios mediante, si Cristo no ha venido antes, porque usted se pone a planificar, estúdielo, pero si Cristo viene el lunes que viene, pues ya no tenemos que estudiarlo. Veremos nosotros el resultado de la palabra de Dios en nuestra vida. Imagínense eso, nosotros lo decimos así, ¿verdad? Y decimos, es una posibilidad, pero va a haber un día que vamos a decir eso, y el día siguiente viene el Señor, y no nos vamos a acordar que lo que dijimos, porque eso va a ser, nos vamos a quedar estupefacto. Sumisión a las autoridades, y eso en Puerto Rico se ve. Todas las personas viven sometidas a las autoridades, y aquí hay como que un feedback. Siendo comprensivo con el hermano y misionero en acción. Déjame bajar el micrófono a ver si es que soy yo. No soy yo porque yo comí.
Si no está vacío, quizás sea más.
¿Se oye? ¿Yo me oí? Continuamos. Pues esta es la porción que vamos a estar considerando, capítulo 12. Y el contexto es el capítulo 12, pero el texto básico es también el capítulo 12. Versículo 2 en ese mismo capítulo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay gente por ahí, ¿no es eso lo que tiene? Romanos 12 estamos ahora. De vuestro entendimiento. Y hay gente que dice, los cristianos, esos son, que esa gente no tienen criterio propio. Ellos no piensan, porque eso de la fe es creer sin tener que pensar. Eso es parcialmente cierto. Porque tan pronto usted conoce a Cristo y usted ve la evidencia de su poder obrando en su vida, entonces confiar en Él es algo que no requiere pensar. Porque ya usted confió para lo que importa y usted ve su poder en su vida. Ese es nuestro culto racional. El entendimiento es lo que nos permite a nosotros ser renovados de día en día. ¿Qué es lo que entendemos? Pues entendemos que Dios tiene poder, que Dios todo lo puede, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente, que Él nos ha dado la vida eterna. Y podemos continuar hablando porque el Espíritu Santo ha abierto nuestro entendimiento. Renovación de nuestro entendimiento. Todos los días comenzamos a ver la vida desde el crisol o a través del crisol de la palabra de Dios. Todos los días podemos entender que Cristo Jesús es el que ha hecho la diferencia en nuestras vidas. Hubo un tiempo en el cual nosotros vivíamos yendo a nosotros mismos. Yo voy a mí. Y las cosas no iban tan bien. Habían veces que salían y había muchas veces que no. Cuando comenzamos a confiar en el Señor, sabemos que todas las cosas obran para bien. Entonces, todas las cosas resultan para la bendición nuestra, para la bendición de la iglesia, para la bendición de nuestra familia, y más importante, y por encima de todas las cosas, para la gloria de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecta, siempre en el contexto bíblico del original griego, significa completo. Completo. La voluntad de Dios es completa. Abarca todo. Y es necesario nosotros internalizarlo de ese modo. Saber que lo que Él piensa es perfecto, es absoluto, es completo. Mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos entender de eso, ¿verdad? Pues mire, el creyente en Cristo no debe adoptar las normas de conducta del mundo, sino renovarse de día en día comprobando la voluntad de Dios para cumplirla. Ya hemos hablado sobre esto. ¿Cómo es que nosotros vamos a alejarnos del mundo? Estando en el mundo, nos alejamos del mundo cuando resistimos la tentación. Pastor predicaba este domingo sobre cómo es que las personas se dejan llevar por su concupiscencia, ¿verdad? Sus deseos, los cuales son naturales de la carne, de nuestra naturaleza humana, pues nosotros tenemos que resistir esa naturaleza, debemos dominarla en el nombre de Cristo Jesús y cada día ser más y más espirituales, santificarnos más cada día, reconsagrar nuestra vida al Señor todos los días. Cada oportunidad que tenemos para dedicarle al Señor, así hacerlo. Pero a la carne eso no le agrada. ¿Verdad? Como el chiste que yo les decía, me levanto a las 4 de la mañana, mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Y yo tengo un deseo tan y tan inmenso de hacer ejercicio, y ella me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo le digo, me voy a quedar aquí hasta que se me pase. Pues así a veces hacemos. Yo sé, tengo algo en mi mente que me dice, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Orad sin cesar. Tres palabras, un versículo, un mandato, una exhortación de parte del hermano Pablo a la iglesia en Tesalónica. Orad sin cesar. Y yo lo sé. ¿Y qué quiere decir eso? Ora todo el tiempo. Eso está en mi corazón. Eso no está ahí por casualidad. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Pues yo tengo fe en el Señor y mientras más me adentro en la palabra, más esa palabra cala en mi ser y más se va convirtiendo en mi psiquis, en mi manera de pensar. Todos los días, meditando en ella, yo puedo entender que es necesario acercarme más a Dios. Pero mi carne se resiste. Y pienso, orad sin cesar. Y a veces eso es lo que hacemos. Voy a quedarme aquí en lo que se me pasa. A veces no lo hacemos necesariamente conscientemente, pero cuando decidimos hacer otras cosas, habiendo tenido en nuestro corazón que era necesario orar, pues eso mismo fue lo que hicimos. Y eso sirve de excusa. Hay tantas cosas que se interponen ante nosotros o entre nosotros y nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Pero es necesario que cada día nosotros vayamos transformando nuestra manera de pensar. Y eso es lo que está aconsejando Pablo en ese versículo que vamos a estar viendo a profundidad dentro de un momento. Los cuatro puntos que vamos a ver a través del estudio son estos que están aquí. Primeramente, comprobando la voluntad de Dios. Yo quisiera que alguien me dijera que usted entiende por la palabra voluntad en general, no la voluntad de Dios, sino qué significa voluntad. Cuando dicen, ese muchacho es voluntarioso, ese contexto, la connotación de la palabra ahí como que no es muy buena. Hombres de buena voluntad. ¿Qué voluntad? Deseo. Esa palabra comparte la raíz con la palabra voluntario. ¿Verdad? La voluntad es un punto intermedio entre el deseo y la acción. En el caso de Dios, es su deseo de que las cosas sean de un modo y su predisposición a que sean así. Pues Dios tiene una voluntad para nuestras vidas. ¿Esa voluntad se tiene que cumplir? Desde el punto de vista de Dios, si Él quiere que se cumpla, sí. Pero Él desea algo para nuestra vida, pero nosotros a veces nos interponemos. Interponemos nuestra humanidad, o anteponemos nuestra humanidad en algunas instancias también, al deseo de Dios, a su voluntad. Pues es necesario conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra, a través de nuestra relación íntima con Él, la oración constante, hermano. Y yo sé que en esta iglesia se hace mucho énfasis, hincapié, respecto a la necesidad de la oración, pero hay instancias en que las cosas, las ideas se pierden en las palabras, y usted sabe que yo repito esto mucho. Hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos pensar, o nuestra humanidad pudiera llevarnos a pensar, que la oración es nosotros hablar con Dios, y que Dios se comunica con nosotros solamente a través de la palabra, pero el Señor se comunica con nosotros a través de la oración también. Nosotros afinamos nuestro espíritu con el Espíritu de Dios cuando hablamos con Él, y hay instancias en las cuales el Señor nos puede sorprender con nuestras propias palabras para Él. Porque el Espíritu Santo, que es un ente real, no es simplemente una idea, una abstracción filosófica de los cristianos, nos habla y habla a través de nosotros. Dice que se comunica con Dios a través de nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ayuda a seleccionar palabras que nosotros no sabíamos teníamos dispuestas para presentarle a Dios. Y usted se queda pasmado cuando usted de pronto habla y usted dice, eso lo dije yo. No estoy hablando que hablamos en lengua. Eso podría suceder. A mí nunca me ha sucedido. Pudiera suceder. Pero estoy hablando de cosas que yo puedo entender. De pronto me someto, me humillo ante el Señor y hablo con Él, y el Espíritu Santo que mora en mí se mueve y me mueve. Y hablo con el Señor y de pronto digo, yo no sabía que yo estaba pensando eso. No sé si a usted le ha sucedido. Pues el Señor nos habla a través de nosotros mismos, a través de ese que reside en nosotros. Por eso es tan y tan necesario orar sin cesar, todo el tiempo. Pues el Señor nos muestra su voluntad a través de la oración y a través de tantas cosas, hermano, capacitados para cumplir con esa voluntad. ¿Quién nos capacita? Dios mismo. Amén. Cumpliendo la voluntad de Dios. Cumplir con esa voluntad, con lo que Dios demanda de nosotros, desea, espera. El cristiano y sus semejantes, fíjese, ahí parece como que cambió un poquito el tema, pero ahí es donde se subraya cómo es que se aplica el conocimiento del Evangelio. Y aquí muy brevemente vamos a ir sobre unos puntos que se han presentado a través de los capítulos anteriores a este que vamos a estar considerando en esta noche. Todo esto lo hemos visto, hermano, y como hemos dicho en otras ocasiones, quisiéramos poder detenernos en cada una de las laminillas para poder considerar estas interpretaciones, este énfasis que se le da de distintas perspectivas que ya hemos considerado con el pastor. Pero yo creo que somos bendecidos doblemente si contribuimos al estudio durante la noche, escuchamos cómo es que el Señor nos habla a través de la palabra, y si tenemos tiempo, o cuando tengamos tiempo, ir en detalle sobre cada una de estas laminillas para ser sabios con el tiempo y de ese modo no extender el estudio en demasía. Pues, estas primeras láminas hablan sobre el enfoque de Pablo en esta epístola. Primeramente habla sobre la necesidad de la fe en la vida del creyente y cómo es que la salvación, presenta en los primeros capítulos, es mediante la fe. ¿Cómo es que usted no obra para ser salvo, sino que usted, ya que es salvo, es movido a obrar? Amén. Usted obra porque el Espíritu Santo que mora en usted le lleva a entender que usted ha recibido el regalo más grande que pudiera haber. No hay otro regalo tan grande. No hay regalo que siquiera se acerque al regalo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Íbamos nosotros andando errantes por el mundo, perdidos, sumidos en el lodo cenagoso, hasta el cuello, hasta las narices casi, y ya cuando no, y mire que si las narices mías estuvieran en el lodo sería un problema, aun cuando me sacaran, porque entonces sacar eso harían falta un camión para poder echar todo ese lodo, pero ese es otro tema. Estábamos nosotros allí y el Señor nos vio y dijo, tú no tienes por qué quedarte ahí. Y la gente dice, y me arrancó de allí. Pero eso es parte. Yo pienso que el Señor dice, oye, ¿te gusta cómo está eso ahí? Porque si quieres te puedes quedar ahí. ¿O quieres que te saque? Y tú dices, Y él entendió que fue lo que yo le dije. Entonces me sacó. La gente que dice que hay algo que el Señor hace en contra de su voluntad. El Señor a usted le salvó porque él se le presentó. Él fue a la puerta y tocó. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Aquel que abra la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y así dice el Señor Jesucristo. Pues Él tocó a la puerta de nuestro corazón. Nosotros estando sumidos en el lodo cenagoso, y aceptamos la invitación, aceptamos ese regalo que Él quiso darnos, nos presentó su mano y nos dijo, yo te quiero sacar de ahí, acepta mi regalo. Y usted tuvo que decir que sí. Y el hermano Pablo está hablando sobre eso. Él lo presenta de una manera bien detallada, bien clara. Y el amor de Dios está manifestado mediante esto. Allá en el capítulo 5, habla que a pesar de que nosotros todos éramos pecadores, Cristo decidió dar su vida por usted y por mí, y por toda la humanidad, incluyendo aquellos quienes Él sabía que jamás habrían de agradecérselo y nunca habrían de creer la obra que Él realizó por nosotros. Pues Pablo va hablando sobre esto, y el Evangelio se ve plasmado tan y tan claro. Gloria al Señor. Usted y yo que hemos conocido el Evangelio, hemos vivido y estamos viviendo el Evangelio, y vemos, escuchamos la predicación sobre la palabra de Dios, vamos a esta carta y nos enfrentamos a unas palabras tan claras y tan concisas que nos calan bien, bien profundo. Por eso que nosotros les decimos a las personas, si tienes tiempo, o sea, cuando tengas tiempo, si vas a leer la Biblia y el único tiempo que tienes es para leer dos libros, ¿cuáles son esos dos libros, pastor? Juan y Romano. Si alguien le pregunta, voy a empezar a leer la Biblia, la quiero leer completa, empiezo por Génesis, dígale, no. Lee Juan para que conozca sobre el Salvador del mundo. Ese es el Evangelio. No es que Mateo, Marcos y Lucas no sirvan, es que el énfasis de Juan es evangelístico. Y luego, cuando vaya, ¿qué leo? Éxodo. ¿Voy a Génesis entonces al principio? No, no. Léete Romano. Y ahí vas a ver el Evangelio en acción. ¿Cómo es que el Señor te da la oportunidad para ser salvo y qué es lo que tienes que hacer? Mientras el mundo te va diciendo, tienes que ir subiendo peldaño a peldaño para llegar al cielo. Haces eso, vas a terminar mareado antes de que llegues allá arriba. Es sencillo para nosotros. Para Cristo no lo fue. Ya todo está hecho. Usted lo que tiene que hacer es creer y confesar. Y eso está hablando Pablo. Los demás capítulos nos van llevando hasta ese punto, ¿verdad? Las necesidades que tenemos nosotros como individuos para aceptar a Cristo Jesús. ¿Qué es necesario hacer para poder ser salvo? La necesidad de la declaración de Cristo Jesús como Salvador. Entonces esta pregunta, ¿cuál debe ser nuestra respuesta lógica a tanto amor y bendición? Pues en los últimos capítulos, que es lo que vamos a estar viendo ahora, esta unidad nueva, ahí se ve. Nosotros obramos, nuestra vida debe ser la manifestación absoluta de la muestra de agradecimiento por el regalo inmerecido de la salvación. Esa debe ser nuestra vida. ¿Qué es un cristiano? Pues un cristiano es un adorador. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es un siervo del Señor. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es uno que anda por el mundo tratando con todas sus ansias de ser como Cristo. Esa debe ser nuestra vida. ¿Qué es un cristiano? Debemos ser cada uno de nosotros una alabanza viviente. Hermano, y a medida que yo voy diciendo estas cosas que el Señor revela a nuestro corazón, porque lo conocemos, lo vemos a través de la palabra, yo me voy sintiendo mal. Porque el mismo Espíritu Santo que mora en mí, me revela en mi mente que todas esas cosas que yo digo que nosotros debemos ser, es muchas veces lo menos que nosotros somos. Es necesario que nosotros veamos la palabra y permitamos que esta palabra nos ayude a cambiar, nos ayude a ser amoldados. Me gusta mucho un refrán que siempre usa el pastor, o una anécdota, que habla sobre personas que dicen, ese culto estuvo bien bueno. Y la pregunta de aquel señor fue, ¿qué tú quieres decir? ¿Que ahí la gente estaba cogiendo vergüenza? Porque a veces que el culto estuvo bien bueno, es que pues estaba la gente, y dicen, bien avivado. Pues avivados, que lo que quieren decir es que estaban allí, aleluya, gloria. Eso no es malo, hermano, ¿verdad? Que usted se mueva allí, usted grite, aleluya, gloria a Dios, y usted lo siente en su corazón sin reprimir el deseo de alabar al Señor. Hay quienes lo hacen distinto. Hay hermanos aquí que usted, yo no me imagino, hermano José Luis, ahí parado en un pie encima de, encima del banco brincando, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero no es por eso, no por eso es que yo pienso que él no ama al Señor. Quizás te lo esperaría de alguien un poquito más extrovertido como yo. O la hermana Miriam, quizás. ¿Ah? Por eso ellos se llevan tan bien. Porque se complementan. Elisa y yo nos complementamos. Ahí el pastor y Lorian, yo no voy a decir quién es quién, porque entonces me meto en problemas. Ustedes lleguen a sus conclusiones. Pues el detalle es que nosotros alabamos al Señor y nosotros somos movidos por el Espíritu Santo porque nosotros vivimos el Evangelio. Es necesario nosotros permitir que el Señor obre en nuestra vida y se manifieste, y nosotros vamos a obrar dado que podemos internalizar esa realidad en nuestra vida. Bien, hermano, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, en toda confianza me interrumpe. Pues mire, dos propósitos, bien la carta. Primeramente, informarles acerca del plan de visitarles, romano, y segundo, darles un resumen del mensaje que él predicaba. Este es el mensaje del cual yo hablo. Esto es lo que yo le digo a la humanidad de parte de Cristo Jesús. Todavía no he ido para allá, pero voy a visitarles, Dios mediante. En el interín, léanse esto. Este es el mensaje de Dios. Pues eso es lo que le va diciendo, ¿verdad? El Evangelio es el poder de Dios que produce la salvación. En la introducción eso es lo que íbamos hablando, y eso es lo que habla la carta. Pablo detalla, obviamente hay muchos detalles que él presenta, es una carta excelente, tiene que haber sido la inspiración de Dios, no hay otra forma que a alguien se le ocurra presentar de manera tan y tan concisa este mensaje plasmado en consonancia con todo lo que nosotros conocemos de la palabra del Señor. Y haciendo referencia, alusión a distintas partes que conocemos nosotros de lo que esta cultura conocía por palabra. Y las partes principales, una que es doctrinal y las conclusiones prácticas que resultan de la doctrina. Las conclusiones prácticas estamos viendo nosotros ahora. ¿Cómo es que debe llevar usted su vida como cristiano? La porción doctrinal pues tiene que ver con qué es lo que nosotros creemos. ¿Cómo es que arribamos nosotros a la salvación? ¿Qué es lo que debemos nosotros internalizar respecto a nuestra relación con Dios? Y los últimos capítulos de la palabra es, ya que ustedes saben cuál es el fundamento, ahora les voy a decir cómo es que este fundamento, este conocimiento, este entendimiento que ya ustedes pueden tener, si es que el Espíritu Santo le ha descubierto las vendas de los ojos, esto es lo que ustedes deben aplicar. ¿Cómo es que ustedes deben vivir la vida en Cristo? Y vamos a comenzar este capítulo 12 a hablar sobre eso. Y estos son algunos detalles que vemos nosotros aquí. Yo sé que es bastante extenso lo que está ahí. Voy a permitir que esa porción, ustedes vayan sobre ella, ya que sé que he despertado su curiosidad por ver cuál es el resto de la división de la palabra. Esas últimas partes hablaban sobre lo que vamos a estar hablando nosotros ahora. Vamos a ir a los cuatro puntos específicos que nos competen para esta noche. Romanos 12, versículos 1 al 5. El primer punto es comprobando la voluntad de Dios. Y sé que alguien quiere leer. Doreen quiere leer los primeros 5 versículos. Gloria a Dios. Romanos 12, versículos 1 al 5.
Dice así la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros y todos miembros los unos de los otros.
Gloria a Dios. Gracias, hermano Brian. Pues vemos nosotros este punto aquí, este punto inicial que le diera la hermanita Doreen. Comienza con una transición lógica que nos lleva a pensar que esto está conectado a algo que dijo anteriormente. Vamos a ver cómo termina el capítulo 11. Sí, vamos al capítulo 11 ahí. Los últimos versículos de los cuales estaba hablando. Recuerdan, hace dos estudios atrás, el estudio número 8, hablábamos sobre el remanente. La semana pasada, el pastor estuvo llevando el estudio hablando sobre la restauración. En esa porción que está ahí, yo quisiera ver los últimos cinco versículos de ese capítulo número 11. En el versículo 32 dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. No fue que Él nos hizo desobedecerle, sino que Él observó la desobediencia que había en nosotros para poder glorificarse en la demostración excelsa de quién es Él respecto a su carácter misericordioso. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese último versículo, pues, subraya la perspectiva de Pablo respecto a la naturaleza de Dios, respecto a todo lo creado. Y fíjense que utiliza tres preposiciones importantes que nos establecen esa relación. Dice: de, por y para. Todo lo creado le pertenece. Todo lo creado es gracias a Él. Y todo lo creado es para su gloria, para su glorificación, para su gloria. Conociendo esta naturaleza de Dios, entonces procedemos a ver qué es lo que es necesario de parte de nosotros. Y comienza Pablo esa próxima sección diciendo: así que, por lo tanto, ya que entendemos esto, entonces, es la transición que presenta, esa es la transición lógica, la conexión que él quiere establecer. Ya sabemos esto de Dios, por lo tanto, escuchen esto que tengo que decirle. Y lo primero que dice es una exhortación encarecida, bien movido, un ruego. Os ruego por las misericordias de Dios. Cuando usted hace una petición como esa, ¿por qué lo hace? ¿Por qué usted ruega? ¿Por qué se ruega? ¿Para qué? No, ¿por qué se ruega? No, ¿por qué se juega? Ah, amén, amén. Eso es lo que ya quería decir. Para que yo no le deje terminar la oración. Perdóneme, hermana. Discúlpeme, por favor. Eso es lo que quería decir la hermana Aita. Para ganar la bendición de Dios. Uno ruega cuando aquello por lo cual se está pidiendo es de gran importancia. Ah, pues, yo digo, la hermana Socorro tiene un lápiz y un bolígrafo. ¿Verdad? Hermana Socorro, préstame algo para escribir. ¿Quieres el lápiz o el bolígrafo? Cualquiera de los dos. Pues, es una petición simple. ¿Verdad? ¿Qué otras cosas uno puede pedir que no tienen mucha envergadura, que no tienen muchísima importancia? ¿Tienes un chicle? Que me acabo de comer una comidita que tenía ajo. ¿Verdad? Quizás es que yo digo, pues, para no ofender a los demás, mamá Socorro tiene un chicle. ¿Verdad? Socorro tiene un chicle por ahí. No tengo un chicle. Está bien, pues. Pero puede que yo me siente al lado de la hermana Socorro y yo me comí el pan con ajo. Y ella de momento está ahí cada vez que yo, ¡eh! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y ella, ¡ay! Dios, Dios recibe la alabanza de mi hermano, pero a mí es como un pescozón. La hermana Socorro me dice, hermano James, tengo un chicle aquí, te ruego que te comas este chicle. ¡Es necesario! ¡Te pido! ¡Es bien importante! Pues lo del hermano Pablo era algo que requería muchísima atención. Era algo necesario. Por eso les dice, les ruego por algo bien santo, por las misericordias de Dios. No solamente porque estuviera utilizando, o sea, Pablo jamás estaría utilizando en ese contexto el nombre de Dios en vano, sino que el resultado sería para la gloria de Dios y para recibir de esa misericordia. Que para esa misericordia fuera manifiesta en nuestras vidas, debíamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Fíjense ustedes qué juego de palabra utiliza Pablo ahí. Este sacrificio es el que, bueno, hubo sacrificios que se presentaban delante del Señor todos los días, el holocausto. ¿Verdad? Y uno al año, bien importante. Hemos hablado sobre esto en otras ocasiones. Pero Pablo habla de otro tipo de sacrificio. No el de una vaca, no el de una oveja, no el de una paloma, sino sacrificio de nuestros propios cuerpos. Pero para que la gente no malentendiera, le dice, es un sacrificio vivo. O sea, no se vayan a tirar ahora por un despeñadero, no se vayan a limpiar el cuello, a pasar una cuchilla por el cuello. Es un sacrificio que tú tienes que presentar de tu cuerpo, pero vivo al Señor. Santo, separado para Él. Agradable a Dios, tanto el sacrificio como nuestro cuerpo, que es vuestro culto racional, culto racional, culto pensado. Nuestra entrega, nuestra relación, no es una liturgia de rezos sin sentido, no es una repetición vana de palabra. Es algo que yo hago en demostración de mi amor por Dios. ¿Cómo yo puedo presentar mi cuerpo en sacrificio al Señor? ¿Qué es un sacrificio? ¿Qué es un sacrificio? Cuando usted toma algo y usted no lo utiliza para usted, sino que lo ofrece. Una ofrenda. En este caso, la ofrenda somos nosotros mismos, hermano. ¿Verdad? Hay algo en la poesía, hermana Miriam le gusta la poesía, que se llama metonimia. ¿Verdad? Lorimar no lo entiende porque estoy diciendo en español. Metonymy, synecdoche. Un synecdoche o una metonimia es cuando usted utiliza algo dentro, son cosas parecidas, no son el mismo tipo de lenguaje figurativo, pero usted utiliza algo de un todo y para representar el todo. Cuando usted dice, dame la mano o dame una mano, usted lo está pidiendo que le dé la mano nada más, quiere decir que vaya y le ayude. Para eso necesita todo el cuerpo. La Casa Blanca, ese lugar ahí donde se encuentra el gobierno, es representativo de ese cuerpo jerárquico, ¿verdad? Ejecutivo. Pues aquí Pablo utiliza un lenguaje figurado similar. Dice, nuestro cuerpo, pero no solamente nuestro cuerpo, es el cuerpo representando nuestro todo, nuestro ser, todo lo que nosotros somos puesto a la disposición de Dios. El sacrificio es, aquí estoy, Señor, no soy mío, te pertenezco a ti, haz conmigo lo que tú entiendas que debe ser hecho. Eso es lo que está diciendo Pablo y se lo está pidiendo en ruego, en súplica. Por favor, por si hay algo que ustedes van a entender que es necesario en su vida, es esto. Por la misericordia de Dios, preséntense así. Pero ese sacrificio no es un sacrificio vacío, sin pensar. Es un culto, una entrega, una relación, no una liturgia vacía, pensado, racional, con raciocinio, que es lo que nos diferencia de los demás animales que el Señor ha creado. Que Él quiere que pensemos. La gente dice, los cristianos andan por ahí sin pensar. Ellos, pues, lo que le digan, eso es lo que ellos hacen. Usted, para entender su relación con Dios, ciertamente Dios te da la capacitación, pero Él te da una asignación. Aquí está lo que yo quiero que tú conozcas. Para que no se me ponga triste, porque lo demás, esto me emociona. Yo veo los demás versículos, hermano, y es emocionante. Si usted está triste porque se perdió la novela para venir a la iglesia, no se ponga triste. Próximo versículo, sí, dice. Importante. Este asunto de conformarse, que leyó la hermana Doré. No lo voy a leer porque ya lo leyó. ¿Qué es conformarse? Dice, ay, él es bien conforme. Cualquier cosa es buena para... Eso no es lo que significa. ¿Cómo es eso, hermana Miriam? ¿Qué significa conformarse?
No tomen la forma de este mundo.
Amén. No copiarse. No amoldarse. No imitar. No aceptar. El mundo. Hay gente que son como el mono. Dicen, están pensando. ¿Cómo que como el mono? ¿Comiendo guineo? No. ¿Trepando los árboles? No, no, o sea que el mono, casi siempre lo representan, hace algo y el mono hace lo mismo. ¿Verdad? ¿Hay gente que son así? Ah, el vecino hizo esto, pues yo tengo que hacer eso y un poquito más. A los jóvenes hay que estar siempre encima de ellos, ¿verdad? Desde que están chiquititos. Mira que la gente hace esto y esto, ay, pero es que a fulano de tal la dejan quedarse afuera hasta tal hora. Pues esa fulana de tal. Y la ropa, allá la dejan afeitarse las piernas a tal edad. En casa eso ha ido cambiando. Más que son más peludas y otras son menos peludas. Y vos se los vino a afeitar, yo creo que estaba en escuela superior. Aquella la dejan maquillarse, la dejan pintarse las uñas. ¿Y por qué ustedes a mí no? El mundo va ejerciendo unas presiones. Y nosotros decimos, sí, es que los niños son así. Hermano, pero Pablo no está hablando a los nenes. Pablo está hablando a todos nosotros. Nosotros pudiéramos pensar que hay ciertas cosas que hacemos que realmente son muy exageradas. El pastor a cada rato habla sobre distintas actividades que hacen en las iglesias. Iglesias que quieren atraer a las personas utilizando los mismos mecanismos del mundo. Música, distintas cosas, hermanos, los ejemplos sobran. Pero Pablo dice, eso no es lo que se trata. Es todo lo contrario. No sean como el mundo, sino que van ustedes a ser diferentes y cada día van a ir siendo distintos. Salud. 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo... Eso que ustedes dijeron, yo creo con fe, que es lo que dice el pasaje. Pero por si acaso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, he aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y hemos hablado sobre qué significa eso, ¿verdad? No es que de manera instantánea usted termina siendo alguien totalmente distinto. Para el Señor sí. Antes Él le veía de una manera, usted ha recibido a Cristo, le confesó como su Salvador, y el Señor ya de su enemigo, que usted era, viene a ser su hijo, con todos los derechos de Cristo Jesús. Hermano, ¿cómo usted me va a comparar con Cristo Jesús? Pues que la palabra misma lo dice, que somos coherederos con Cristo. Si somos hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? Del reino de Dios, de estar en su presencia eternamente. Y yo le digo, hermano, usted, yo espero que no se moleste conmigo, porque nosotros le repetimos esto y le repetimos, y es como, a veces yo digo, ¿será que ellos pensarán que uno piensa que es que ellos no lo piensan? No, es que yo me emociono cada vez que lo digo, porque yo lo digo y es un recordatorio para mí.
Amén.
Y es necesario, hermano, todos los días nosotros recordar esto. Es necesario, más necesario que tomar agua y que comer. Más necesario, sí, más necesario. Usted toma agua y come, y usted es bendecido esa vez. Pero usted bebe de la fuente de vida eterna y deja de tener sed eternamente. Ya no tendrá más hambre. Pues Pablo dice, su pensamiento tiene que ser transformado, tiene que cambiar, y de esta manera vas a saber qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si es que tú cambias tu manera de ser, si es que tú te alejas del mundo y si es que tú pretendes ser distinto a lo que es el mundo. Y luego continúa en el versículo número 3 que leerá la hermanita Doreen, hablando sobre cómo es que nosotros debemos percibirnos, evaluarnos como individuos. Y hay personas quienes pudieran malentender esto, ¿verdad? Hay personas quienes pudieran pensar, pero entonces, ¿está mal de mi parte? ¿Yo debo sentir, tener un sentido de culpabilidad si entiendo que hay algo en lo cual yo soy bueno, en lo cual yo soy buena? No. El Señor quiere, de hecho, que usted sepa, que identifique cuáles son aquellos dones que usted tiene. ¿Cuáles son aquellas capacidades que usted tiene, las cosas que usted sobresale? Lo que está diciendo es que usted no debe tener más alto concepto de usted mismo de lo que realmente es. Hay ciertas cosas en las cuales yo sé que yo tengo aptitud. Hay algo diferente. La actitud y la aptitud son dos cosas diferentes, ¿verdad? Actitud es yo estar dispuesto a hacer algo. Aptitud con P, AP, aptitud es yo poder hacer eso que yo digo que quiero hacer. A veces las personas quieren hacer algo, tienen una tremenda actitud para hacerlo, pero reconocen que no lo pueden hacer. Pues, si no lo puedes hacer, ¿qué se puede hacer? Pues nada, aprender, ponerlo en las manos del Señor, pero ciertamente hay otras cosas en las cuales, si no somos buenos en eso, somos buenos en otras cosas. Pues Pablo dice, no pienses más alto de ti de lo que realmente debiera. Tú puedes llegar hasta aquí, pues entiende eso. Piense de usted mismo con cordura. Y lo contrario a la cordura es la locura. Pues no seas loco. No te evalúes con locura, sino considérate de la manera que tú debes, de una manera sana. Entonces habla sobre cómo es que nosotros nos complementamos en la iglesia. Hemos hablado sobre cómo es que la iglesia es un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Por lo tanto, si la hermana Doreen es buena en algo, y yo reconozco que yo no soy bueno en eso, que la hermana Doreen es buena, pues gloria a Dios, precisamente eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos complementemos. Pudiera haber dos o tres personas que sean buenos en una misma cosa, y puede que de entre esos tres que son buenos en una misma cosa, haya uno que sea bueno en otra cosa que los otros dos no lo son. Todo eso se presta para que nosotros podamos servirnos los unos a los otros en la iglesia. No todos vamos a ser maestros de la palabra, no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser evangelistas, no todos vamos a tener ministerio de lo que sea, ¿verdad? Y vamos a ver algunos de los cuales menciona el hermano Pablo a través de la palabra. Ningún ministerio es mejor que otro. Todos los ministerios son necesarios, hermano. Y es necesario que nuestros corazones estén claros respecto a esto. Porque hay ministerios que pudieran ser muy vistosos. Hay personas que, dependiendo de su corazón, pudieran querer ciertos ministerios. Porque son vistosos para ellos. Pero tal vez ese ministerio no sea de bendición para ese individuo. Pues es necesario evaluar quiénes somos nosotros delante del Señor y cómo es que nosotros podemos complementarlos los unos a los otros, ¿verdad? Pues, con esa alegoría, termina el hermano Pablo esa sección. Y nuevamente, la cantidad de de referencias que ustedes van a ver en esta porción es bien cuantiosa, pero he tratado de, a medida que he ido hablando sobre la porción, y lo resumiendo. Y 45 laminillas más tarde, llegamos a esta. ¿Hay alguna pregunta? Esa primera porción, estoy seguro que alguien dijo, ay, hermano James no dijo esto en esos 5 versículos, él debió haber dicho esto, pues para eso que estamos. ¿Algo que usted no entendió? ¿Algo que usted quisiera complementar? ¿Algo que usted quisiera aclarar? ¿Algo que usted dice, hermano James, usted dijo esto, pero no era eso? ¿Algo? ¿Alguien? ¿Nada? ¿Nadie? Capacitados para cumplir la voluntad de Dios, vamos a ver los versículos 6 al 8. Mira, hermanita Judy está levantando la mano para leer esa porción.
Dígale.
Hermanita Judy quiere leer esa parte. Te levantó la mano, ¿verdad?
Claro. Yo la vi clarito.
¿Verdad? Yo la vi que levantó la mano.
De manera que, teniendo diferentes dones, no, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría.
Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gracias, sí, hermana Judith. Versículos 6 al 8. Pues fíjese lo que dice ahí. Teniendo diferentes dones. Hay gente que no entiende eso, ¿verdad? Te dice, pues, la hermana Rosa tiene a don Pablo. La hermana Miriam tiene a don José Luis. Manuelia. A don Dani. Lorian tiene a don Tito. Cada una tiene sus dones. No son esos dones de los que estamos hablando, ¿verdad? Los dones... Hermano, perdone la jocosidad. Mi intención no es ser irreverente a la palabra. Es que ustedes se me duermen de momento, si no, los despierto. Yo sé que la hora es difícil. Los dones de los cuales habla el hermano Pablo son regalos que el Señor nos ha dado. Capacidades, la capacitación para nosotros realizar unas funciones, unas tareas que son necesarias. Entonces aquí se menciona solamente unas cuantas, ¿verdad? No es una lista exhaustiva, es una lista limitada de los muchos dones que pudiera haber. Pero la intención de Pablo es articular unas capacitaciones que provee el Señor y de qué modo se deben realizar. Y usted dice, pero es que... Y ahí me hubiese dicho la primera y yo entendía cómo eran las demás. Pues, ¿fue intencional? Hermano Pablo dice, pues mire, la profecía, y este es un detalle que de lo cual se ha hablado mucho, ¿verdad? Dice la palabra que las profecías se acabarán. Hay un tipo de profecía, pero la palabra profecía pudiera significar distintas cosas en el contexto del Evangelio. Profecía pudiera significar una revelación de parte de Dios respecto a asuntos por venir. Esas profecías se acabarán porque el tiempo, o sea, el espacio temporal en que nosotros transitaremos por este mundo es limitado, por lo cual las profecías también lo son respecto a esos asuntos, ¿verdad? Y vemos nosotros hasta Apocalipsis, es lo que nosotros conocemos como profecía de parte de Dios. La palabra incluso nos advierte que vendrán muchos por allí diciendo, de parte de Dios te digo, debemos evitar a estas personas, porque ¿cómo conocemos nosotros cuál es la voluntad de Dios? Aquí mismo. Si en este lugar, en esta casa que estamos nosotros reunidos hoy, alguien les dice, Dios me dice, más vale que después de esas palabras, lo que siga sea algo sacado de la palabra. Porque hay lugares donde las personas van y la gente se emociona. Dios me dice para tu vida que tú estás junto con una persona que no te conviene. Entonces todo el mundo, ay, esto está más chévere que la novela. Seguro que vengo aquí todas las noches. ¿Por qué? Porque la gente tiene comezón de oír. La gente tiene comezón de oír y eso es conformarse al mundo. Seguro, porque la gente, hay gente que compra el periódico nada más que para leer el horóscopo. Y ahora te dan el periódico gratis. Capritario. Mira para la izquierda y para la derecha antes de cruzar la calle. No sea que te aplaste un camión. Tus números de la suerte son, pues seguro, y no sé, todo el mundo tiene un número de la suerte diferente. Vaya usted a entender eso. No sé, la gente va y lee eso, pero no lee la Biblia. De la misma manera, el sensacionalismo. Me dicen para ti tal y cual cosa, seguro. Quieren escuchar eso. Entonces no se da. Pero de ahí te cosas que son tan y tan sencillas. Fulano de tal está, no llega a la casa. Todos los viernes lo vemos en tal sitio. O él mismo lo ve. Tal persona, vas a tener problemas en tu hogar. O simplemente lo dicen de manera general. Aquí hay alguien que tiene problemas económicos. ¡Pf! Y aquí de momento yo miro hacia alrededor y digo, esta es fácil. ¿A alguien aquí le duele algo? Y a ese sitio que usted va, y seguro esa gente tiene una astucia que es una cosa increíble. Lo peor del caso es que la gente se lo cree. Pues la profecía respecto a lo que habrá de acontecer, limitada. La palabra es suficiente. Ahora, también en el contexto del Evangelio, se utiliza la palabra en griego para referirse a hablar la palabra, profesar la palabra. La función de un profesor es eso, quien habla, quien discursa, quien presenta, quien diserta respecto a una idea. En este caso, el mensaje más importante, el predicador, es aquel quien presenta la palabra profética, quien profesa la palabra. Y todas las demás, pues se entienden, ¿verdad? ¿Qué es enseñar? Pues la enseñanza. Exhortar es llevar palabra de consejo. Muchos de ustedes, si usted dice, yo tendré ese don, pues usted sabe si tiene el don cuando las personas se le acercan y... Y usted sabe que es así, porque usted mismo es usted. Usted vive las experiencias. De pronto se le acercan, la hermana Lorian dice, porque a mí me llamarán la gente para pedirme consejo. Me llama fulana hoy, y después me llamó tal persona, me llamó tal persona. Entonces, le pregunta a la hermana Lorian, ¿cuáles son tus dones? Ay, yo no sé. Y ella misma reconoce que la gente se pasa llamándola para pedirle consejo. Y siempre que le piden consejo, ella dice, mira, yo conozco que la palabra dice esto y esto y esto. Luego de escuchar lo que le dice la persona. Y he estudiado en la palabra tal cosa y tal cosa y tal cosa. No te confíes de tu propia prudencia, dice la palabra de Dios. Coge las cosas con calma. ¿Que lo voy a coger por el cuello? Mira, escúchame bien. La palabra de Dios dice que debemos ser tardos para la ira. Debemos coger las cosas con calma. Entonces la gente va y le pide consejo. Pues seguro. Si usted es esa persona, pues usted sabe que usted tiene el don de la exhortación. El que exhorta es una persona buena con las orejas. Había alguien que me decía, Dios nos dio dos oídos y una boca para que escuchemos más y hablemos menos. El que es bueno exhortando, es bueno escuchando. Escucha todo. ¿Verdad? Y hay personas quienes pueden identificar una variedad de dones. Mientras mayores posiciones de liderato usted tiene, pues el Señor tiene que capacitarte más. ¿Te va el pastor? ¿Te lo ve ahí pastoso? Él es así aquí, por lo menos en todo sitio que yo lo he visto. Quien mejor le puede decir, la hermana Lorian. Pastoso, pastoso. Algo que quiero decir con pastoso, ¿verdad? Como que de momento tú dices, ¿se enfogonará? Sí, se enfogona. Pues mire, el que reparte sin macetería, es lo que quiso decir el hermano Pablo, con liberalidad. el que preside, el que es líder, solícito. O sea, no solo, solícito no quiere decir que está solo. O sea, presto a atender las necesidades. Hay personas quienes presiden o son líderes para que ser servidos. Cualquier coincidencia o parecido con el gobierno de Puerto Rico, en toda la historia, es pura coincidencia, ¿verdad? ¿Quieren presidir para qué? Para ser servidos. No, usted preside para servir a los demás, solícitamente. Y misericordiosos con alegría. ¿Cuál es la diferencia entre la misericordia y la pena? Ay, Tito. La pena mata. Seguro. Sí lo hago, ¿verdad? Los papás a veces crían con pena. No le voy a dar un fuetazo porque le duele. Pero entonces cuando uno es un viejo ya, y los muchachos están ya hechos unos manganzones, quien da pena es uno. Dele el correazo con amor. Con amor, sin maltrato. Para que el muchacho no dé pena y no dé pena a usted después. La pena mata. ¿Qué es la misericordia? ¿Cuál es la diferencia?
Yo veo una persona que está en necesidad. Yo puedo decir, ay, bendito. Pero si yo sigo caminando, pues no hice nada. En eso consiste la misericordia. En hacerle a esa persona lo que ella no puede hacer por sí misma.
Amén.
Ayudarlo y seguirlo.
Amén. Pues es una acción, ¿verdad? La compasión, uno es movido por compasión, en compasión, a obrar en favor de otro. Pues usted lo va a hacer con alegría. Esa obra por la vida de otra persona quien está en necesidad, usted lo hace sin remordimiento, sin compunción. Usted, dado, presto a servir a esa persona, desprendido. Vamos al próximo punto, hermano. El tiempo avanza. Usted me puede detener. Mire, 45 puntos más. Cumpliendo la voluntad de Dios. Versículos 9 al 13. Hermano José Luis, ¿usted podría leer esa porción? Lorimar quería leer, la última porción la va a leer, Lorimar.
Amor, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Hasta el 13.
Ajá. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad.
Amén, gracias hermano José Luis. Pues mire, el énfasis en esta sección que estamos nosotros considerando es el amor que debemos nosotros practicar. Y en distintas ocasiones hemos hablado, y recuerdo que quien me aclaró este concepto hace muchísimos años atrás fue quien ahora es nuestro pastor. Para aquel tiempo él era líder de ministerio de música en otra iglesia y era maestro también, y yo tenía una curiosidad respecto a un pasaje bíblico en el evangelio, que es aquella porción donde nuestro Señor Jesucristo, luego de resucitado, se presenta a los apóstoles y está hablando con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, te amo, tú sabes que te amo. Pues, apacienta mis ovejas, creo que dice. Y luego le pregunta otra vez: Pedro, ¿me amas? Y le dice: sí, maestro, tú sabes que te amo. Y le dice: pues, cuida de mi rebaño. Y en la tercera ocasión, ¿qué le pregunta? Pedro, ¿tú me amas? Y dice que Pedro se entristeció grandemente. Y dice: tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Y yo decía: Pedro no era sordo. Y el Señor, esta insistencia, tiene que haber algo más. Y miraba el pasaje y lo buscaba y lo rebuscaba. Y fue nuestro pastor que un día, hace muchos años, me dice: mira, el texto en griego, que fue el lenguaje en el cual se escribió, lo que dice es que nuestro Señor le pregunta a Pedro tú me amas con amor ágape. O sea, agapéame tú. Eso no es como lo dijo. Pero, más o menos. Tú me amas de esa manera, como Dios nos ama. El amor ágape es el amor incondicional. El amor que llevó a nuestro Señor Jesucristo a morir por usted y por mí, sin esperar nada a cambio. El riesgo era, yo muero por ti, y tú puedes despreciar el regalo que yo te estoy dando, que es mi vida, que es la vida más hermosa que pudiera haber existido y haber estado en este mundo. ¿Están conmigo? Aquí pueden decir amén, hermanos. Es un estudio, pero pueden decir amén ahí. La vida más hermosa la dieron por usted y por mí. Ese es amor ágape. Que Dios le placiera dar la vida de su Hijo unigénito para que usted y yo pudiéramos tener vida en Él. Ese es amor ágape. El Señor le decía, Pedro, ¿tú me amas así? Entonces Él me decía, pero no era solamente eso, es que ¿qué había pasado unos días antes? ¿Eh? Que Pedro había dicho, Señor, ¿qué va a hacer? Si hay que dar la vida por ti, yo hasta allí. Yo doy mi vida por ti si es necesario. Y el Señor le dice, ay, Pedro, si tú supieras, antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. ¿Qué va a hacer? Y me imagino Pedro, no lo dice el Evangelio, va a hacer... pero preocupado, porque todo lo que él sabía que el Señor decía se daba. Y él conocía su propia naturaleza. ¿Y qué sucedió? Arrestan al Señor. Allá, en un sitio, calentándose en una fogata. Oye, tú suenas como aquellos que se juntan. ¿Tú conoces al Nazareno? ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? Yo no conozco a ese que anda con ellos. Tres veces, en el Evangelio de Lucas, se dice que cuando estaban llevando al Señor, Pedro niega al Señor por tercera vez. Y en ese mismo momento, sus ojos se encontraron, sus vistas se encontraron. Y Pedro entró en una cosa que es indescriptible. Hermano, nosotros somos Pedro. Nosotros somos Pedro. Porque nosotros negamos al Señor. Ay, bendito. No es que usted dice, Cristo no existe. Con que usted de pronto se quite de cristiano esos dos o tres minutos que lo hace, cuando lo hace, no se ofenda conmigo, hermano. Estoy hablando de mí, nada más. Hay instancias en las cuales uno le sale con una repugnancia a alguien. O decide no hacer algo que uno sabe que uno tiene que hacer. O hace de más a propósito para que vean que todas esas cosas son negar a Cristo. Pero que exagerado. Pues, exagerado era el Señor que decía, homicida, decía que la palabra dice, no matarás. Pero le digo yo a ustedes que cualquiera que llame fatua a su hermano es culpable de homicidio. Llámele exagerado a Cristo. Yo lo que le estoy diciendo es que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, estamos negando a Cristo Jesús. Por lo tanto, hacemos lo mismo que hizo Pedro. Pues el Señor lo confronta y le dice, allá dijiste, pues ahora yo quiero saber, fue lo que me explicaba el pastor. Ahora yo quiero saber si tú me amas con amor ágape. Pero, me dice el pastor, y luego yo lo pude corroborar, porque ahora tenemos una cantidad de recursos, hermanos, Biblias traducidas en paralelo, griego, inglés, español, griego. Él me dice, pero mira lo que le contestó Pedro. Pedro le dice, sí, maestro, yo te fileo. Yo te amo con amor filial. O sea, el amor que siente un hermano por otro hermano. El amor que siente alguien por otro que uno sabe que le ama. Seguro, si alguien a usted le trata con amor, le trata con cariño, no es que todo el mundo sea así, hermano, pero los que estamos aquí, alguien se le acerca, es buena gente, le cuida, le provee, le trata bien. Cuando yo le hago así, usted no me saca la lengua, ¿verdad que no? Pudiera darse caso, pero yo sé que no es de mala gana. Usted, yo le sonrío, y por lo general, a menos que usted no se haya cepillado bien los dientes, usted me va a sonreír también. Pues, ese amor filial es así. La gente me ama y mi reacción es amarles también. Pues el amor filial, ese amor de hermano, parecería liviano mi explicación, pero es así. Pues Pedro le dice, en aquel tiempo yo te dije, yo te amo hasta acá, que estoy dispuesto a darlo todo porque hasta que no alcanzo, hasta donde te amo, hasta más allá de la estratosfera. Y el Señor le dice, Pedro, ¿tú me amas así? Y le dice, Señor, yo te amo con amor filial. Pero Pedro, tú no me amas con amor ágape. Maestro, yo te amo con amor filial. Y en una tercera ocasión, tres veces le negó y el Señor le dice, voy a preguntar tres veces. ¿Tú no me amas, estás seguro, con amor ágape? Y él le dice, tú me conoces mejor que yo a mí. Tú lo sabes todo. Y ya Pedro había aprendido algo. Yo te amo con amor filial. Pues Pablo, en esta porción, habla sobre el amor. Usted y yo somos llamados a amar. Esto es un mandato. Bueno, Pablo está hablando de mandatos ahorita. Es un mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado. Nosotros decimos la palabra de Dios. Y cuando nos capturamos diciendo o entendiendo qué fue lo que el Señor nos dijo, de momento uno entra en temor. Porque no solamente es que Cristo Jesús lo haya dicho, hermano. Cristo Jesús fue el que dio su vida por mí. No hay nada que Él me pida que Él no merezca que yo haga por Él. Eso está claro. Pero esto no es solamente una petición opcional, es un mandamiento. Y cuando oramos al Señor decimos, Padre amado, tú eres mi Padre, eso es lo que estoy diciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi amo. Por lo tanto, Él me dice, esto es lo que te mando, yo debo acatar, sin cuestionamiento. Y el mandamiento es, ámense los unos a los otros. No livianamente, no de manera filial, sino con amor ágape. Como yo les amé. ¿Cómo nos amó Cristo Jesús? Pues el Señor nos ha mandado así. Y Pablo sustenta, subraya, usted va a sacrificar su vida por todos sus hermanos. Dice, nosotros vamos a presentar nuestro sacrificio a Dios, pero el amor nuestro, dar nuestra vida, lo que requiere es que usted dé de su tiempo, dé de sus posesiones, dé su atención, dé todo lo que el Señor provea para que usted pueda complementar a los hermanos suyos en la fe. Pues dice Pablo que ese amor no puede ser de embuste. Tiene que ser genuino. Sin fingimiento. Sin inventárselo. Y usted dice, ay, hermano, pero es que, pastor, yo lo puedo amar. Pues buena gente. Pero hermano James, dice tanto chiste en mongo que eso es, me cuesta trabajo. Él nada más que empieza y dice, yo lo tolero. Bueno, dice el hermano Pablo que usted me tiene que amar. Amén. Pastor, es fácil. Pero conmigo, pues usted tiene prueba. Pero entonces, como usted lo tiene que hacer sin fingimiento, hermano, esto tiene, mi chiste tiene un punchline. Como usted lo tiene que hacer sin fingimiento, y le cuesta trabajo, usted viene y se acerca. Hermano James, Dios sabe que yo te amo. Hay veces que no. cuando te pones así medio chistosito y como que el chiste como que es medio irreverente, en ese momento se me hace difícil amarte. Entonces, usted me habla y usted me bendice con una exhortación, si es necesaria, en el amor de Cristo Jesús. Si yo me chismo, yo soy el que pierdo, porque ahí demuestro inmadurez espiritual. Pero si lo que usted me está diciendo se sustenta con la palabra, ¿por qué yo no habré de amarle por haberme enseñado algo que es necesario? Hay instancias en las cuales usted me ve que estoy ahí sentado y yo siento que no debo tocar las congas. Me pregunta, ¿estará chismado con las congas hoy? Bueno, ese momento puede que yo utilice algo. Usted dice, ¿sentido común? Pues, quizá. Quizás el mismo espíritu que te dice, ya te he sentado un ratito. No es que yo esté chismado con el pastor, no, me niego a tocar la conga hoy. Pues hay ciertas cosas que nosotros las hacemos por amor a los demás, por amor al Señor primeramente, y una de las cosas que debemos aprender a hacer más de ello, lo cual evitaría muchísimos problemas en muchísimas iglesias, es hablarnos más. ¿Al pastor? ¿Usted tiene un asunto con el pastor? Y yo he mencionado el nombre del pastor demasiado hoy, ¿verdad? Pero me consta, 20 y pico de años que lo conozco, hay ocasiones en las cuales nos hemos sentado y hemos hablado sobre temas de los cuales no hemos estado de acuerdo. ¿Quién dice que tenemos que estar de acuerdo en todo? Lo que sí entendemos que tenemos que estar de acuerdo es el fundamento de la palabra. Pero para estar en paz en la casa del Señor, tenemos que comunicarnos. Yo no puedo estar en una situación en la cual yo llego a un lugar y yo sé que yo no he comunicado algo que pudiera crear estática en mi vida. Eso tiene que ver con el amor. Porque si yo no le comunico a mi pastor aquello que me preocupa y no le doy la oportunidad para que él me oriente, me eduque respecto a lo que yo no entiendo, pues entonces mi amor será fingido. Le voy el abrazo y Dios te bendiga y qué sé yo qué, pero riéndome con las muelas de atrás. Entonces, no puede ser así, hermano. Pablo dice, tiene que ser un amor genuino. Y voy avanzando y ya estamos terminando. ¿Qué es aborrecer? Ese es un aborrecido, dicen por ahí. Está mal utilizado ese vocablo. ¿Sabes quién fue aborrecido?
Cristo Jesús.
A él lo aborrecieron. ¿Verdad? Es una acción que se recibe. Me dice, ¿ese es un aborrecido? No, no, ese es un malhumorado. Ese es un gruñón. Es un ogro. No va a seguir, ¿verdad? Hay muchas características negativas que pudieran aplicar a una persona, pero eso no es ser aborrecido. Aborrecer es una acción que uno realiza contra algo que uno detesta. Es detestar a la enésima potencia. Aborrecer. Usted ve lo malo y usted se le revuelca el estómago. ¿Verdad? Hay personas que usted le dice, ¿tú comes mondongo? A mí me encanta el mondongo. Pero hay gente que son así bien. ¿Tú comes gandinga? No sabe lo que es. Después tenemos que... Es bien alto en colesterol, ese es el problema. ¿Usted come tal cosa? Cuajito. Todas esas cosas a mí me encantan, pero ya no puedo comerlas. Pues hay ciertas cosas que la gente no come, ¿verdad? Usted come de todas esas cosas. Aquí estoy seguro que todo el mundo come mondongo, gandinga y toda esa cuestión. Cuajito. Perdón, hermano. No se ofenda por el ejemplo. Pero puede que usted vaya a otro lugar... La hermana, ve, ya vimos a la hermana Lupe que puso la cara que de la cual estaba hablando. No le gusta la gandinga. Bueno, eso es bueno para la hemoglobina. Y el mondongo, eso es fuerza, ¿verdad? Fuerza. Tampoco. Pues ya vieron la cara, no tengo que dar más ejemplos. Cuando usted dice, ¡eso bien! Pues eso es lo que dice Pablo. Usted ve lo malo. Lo malo es un vocablo que encierra una cantidad de cosas terribles. Pues usted identifica algo que usted puede etiquetar con ese vocablo, pues eso, usted tiene que hacer así como hizo la hermana Lupe. aborrecer eso. Y usted ve lo bueno y usted sigue detrás de eso. El mundo es así, ¿verdad, Josué? La gente aborrece lo malo y sigue en lo bueno. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Aborrecen lo bueno y siguen lo malo. Entonces dice que nos amemos como hermanos. Ese amor filial no es algo malo. Pedro reconoció que él tenía unas ciertas limitaciones, pero cuando usted reconoce que ese es el tipo de amor que usted siente, por lo menos debemos sentir ese amor filial unos por otros. Hay distintos tipos de amor, ¿verdad? Entonces, fíjese lo que dice aquí. Prefiriéndonos los unos a los otros, antes que al mundo, antes que las personas que están fuera de la iglesia, nosotros debemos procurarnos los unos a los otros. Debemos hacer más de eso. Todas las oportunidades que tenemos, trabajar unidos, velando por las necesidades los unos de los otros. Entonces dice, aquellas cosas que merecen su atención, hágalas rápido. No se ponga a descansar cuando hay trabajo que tiene que ser realizado, que es importante. Todos debemos ser así, sirviendo al Señor. Entonces habla sobre la esperanza. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? La venida de Cristo. Mientras esperamos a Cristo Jesús, no vamos a estar aplatanados llorando. Si tenemos que llorar juntos, vamos a llorar juntos. Pero eso no quiere decir que no vamos a estar gozosos. El gozo que nosotros sentimos en nuestra alma es el conocimiento, la certeza de que habremos de descansar en el Señor eternamente el día que Él venga por nosotros. Para nosotros el tiempo es un sufrimiento, pero para el Señor el tiempo no es un elemento importante. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del tiempo. Ya llegará el momento que nosotros podamos vivir eso también. Que el tiempo no sea importante. La eternidad es lo que nosotros tenemos que esperar y ansiar, porque será en su presencia. Entonces habla sobre sufridos en la tribulación. Hay personas quienes piensan que este punto habla sobre cierta compunción con la cual uno debe vivir. ¿Te ha visto cristiano? Estoy seguro que andan por ahí y ustedes ven que son las personas más. ¿Cómo estás? Pues, la vida, todas las cosas me pasan a mí. Pero gloria a Dios, porque yo me amparo en la gracia del Señor. Mis hijos, a diestra y siniestra. Yo solo, pero gracias al Señor. La vida en Cristo no puede ser así. Me río porque estoy pensando en alguien que no está aquí. Hay gente, hermano, que vive en la vida, piensan que la vida cristiana es así, ¿verdad? Que son unos cristianos sosos, que los cristianos no nos podemos reír, que si usted dice un chiste, usted no, válgame, es un pecado. Hay chiste y hay chiste. Hermano, la vida en Cristo no tiene que ser aburrida, por el contrario. Nosotros los cristianos debemos ser las personas más divertidas del mundo, porque podemos ver las cosas de una manera distinta. Pastor y Josué, ¿ustedes dos nada más? O mi sobrino también se va con ustedes a tirar fotos. Josué. Tienen un hobby. Se van con cámara. Se van por unos sitios arriesgando sus vidas y sus rodillas. Para mí, a pajarear, eso es lo que les llamamos aquí en Puerto Rico. Se van a pajarear 2 horas caminando por allí, entonces llegan allá todos llenos de cadillos por todos lados. Entonces, José no me lo dice, pero lo más seguro es el pastor que dice, vamos a pararnos aquí a ver si viene un pajarito. Me gusta que está cansado. Y ponen ahí el trípode. Vamos a tirar una foto de lo que sea para justificar que estamos aquí. No. Están allí y tiran la foto. ¿Por qué para un cristiano eso puede ser divertido? Porque vemos la obra de Dios. Estoy en broma y en serio. El cristiano, eso para nosotros es divertido. Ay, yo lo encuentro como una tremenda actividad. Usted puede estar allí y entonces ven la fotografía Y aparte de asombrarse, ¿cómo es que Dios provee una mente a la persona que pueda crear un mecanismo que usted puede capturar una vista de ese modo y usted puede acercarla y ver los detalles de una manera tan y tan tremenda? Pero a su vez, usted maravillarse en la creación de Dios. Y el cristiano que es aburrido o se aburre es porque no está en comunión. Si usted está pensando en el Señor, usted va a tener múltiples cosas que hacer que el tiempo no le va a dar. No se aburra, dicen por ahí. Hay personas quienes dicen, ay, es que no encuentro qué hacer. Si usted ya hizo todas las tareas de la casa y tiene todo el trabajo al día y qué sé yo cuántas cosas, ha hecho su asignación de la iglesia, todavía tiene tiempo para orar, pero también ha hecho todas esas cosas. Mientras usted está orando, usted también puede ir y disfrutar de las bellezas que Dios nos ha dado en la naturaleza. Hablar con Dios mediante eso. Estoy hablando sobre esa actividad, pero hay tantísimas otras, hermano. Pues no tenemos que ser sufridos como las personas dicen. Debemos sufrir la tribulación, o sea, soportar la tribulación. Es el contexto, el término en el idioma original, lo que habla sobre es cómo nosotros debemos encarar las situaciones, soportarlas. ¿Habrá tiempos difíciles? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder? ¿Vamos a meter la cabeza en un hoyo como el avestruz? No. Vamos a encararlas soportándolas, esperando en el Señor. Entonces, ahí vemos lo que Pablo siempre insiste, orando de manera continua y proveyendo para los que necesitan y siendo hospitalarios. Dentro de la cultura hebrea, esto era un mandamiento importantísimo. Aquel que necesita, aquel que viene, el forastero que viene caminando, usted está en la obligación de proveerle sustento, albergue si es necesario, comida si es necesario, y espacio para la higiene, permitirle espacio para el descanso. ¿Por qué? Porque fuiste forastero. Ellos anduvieron errantes y el Señor les sustentó y le dijo, ustedes también deben ser compasivos con los demás. Por eso es que cuando el Señor nos habla sobre el buen samaritano, uno se sorprende. Ellos no aprendieron la lección, porque aquellos quienes están en la parábola, quienes no asistieron al necesitado, fueron todos aquellos quienes representan algo de en la posición de jerarquía eclesiástica dentro de la cultura judía. Quien vino a ayudarle fue un samaritano. Para nosotros, la palabra samaritano en ese contexto, ser un buen samaritano es algo chévere, pero para los judíos no. Los samaritanos eran algo despreciable, comparable con un gentil y un publicano, peor que eso. Pues, necesario ser hospitalario. Vamos a terminar, hermanos, con la última porción, y esta porción la voy a leer yo, rápido. Ah, no, mentira, la va a leer Lorimar. Gloria a Dios, mírelo ahí. Ahí está el buen samaritano. El cristiano y sus semejantes.
Dice así, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos en los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y usted va leyendo eso y usted dice, ay, como que no es fácil. No es fácil hacer todas esas cosas. Hay mucho que decir, pero mire, aquí está un resumen, los puntos más importantes de lo que leyera la hermanita Loriana. Este Lorimar. Bendecir a los enemigos es lo que aparece en el versículo 15. ¿Qué significa bendecir? Pues lo más sencillo es decir bien. no hablar mal, pero va más allá. O sea, la raíz de la palabra pudiera parecer eso. Que usted diga bien sobre aquel que no es su amigo. Pero bendecir es hacer partícipe de todas las cosas buenas. Eso es lo que significa bendecir. Procurar lo bueno para ellos. Eso es bendecir. Cuando usted le dice a un hijo, la costumbre nuestra, ¿verdad? Nosotros nos bendecimos los unos a los otros. Nuestro saludo es que Dios te bendiga. Yo, por la tradición en nuestra crianza, en la casa siempre se pedía la bendición. Y nunca ha sido, por lo menos para mí, nunca ha dejado de tener un significado importante desde que yo era muchacho. Siempre significaba exactamente lo que se dice. Y procurar la bendición de mi mamá. Mami, me voy. ¿No me vas a pedir la bendición? Yo te la iba a echar como quiera. ¿Pero qué tú te crees? ¿Que tú eres grande? Bendición, mami. Ven acá. Y me daba un abrazo, y me daba un beso, y me miraba a los ojos y me decía, que Dios te bendiga, te guarde y te favorezca. Te puedes ir. Y había un tiempo que era que Dios y la Virgen te acompañen. Dios, la Virgen y todos sus santos. Y pues ella me quería bendecir con toda esa gente. Había uno que importaba, ¿verdad? Pero la bendición era eso. Pues cuando nosotros pensamos en nuestros enemigos, en nuestro corazón, considerando el mandamiento que Dios nos ha dado, es amar a nuestro prójimo. Nuestro enemigo también es nuestro prójimo. Y aquel a quien yo le pertenezco me mandó a que yo le amara. Por lo tanto, esa bendición que yo proclamo, que yo pido a Dios para tu vida, cuando te saludo y lo hago de todo corazón y lo pido para mis hijos, dice Pablo, es lo que nosotros también debemos procurar para aquellos a quienes no nos aman bien. Y continúa, dice que debemos nosotros sentir y padecer con aquellos quienes padecen. No excluir a las experiencias de los demás de nuestra vivencia. Eso es la empatía. Debemos ser empáticos. Nosotros no debemos enajenar de las situaciones que viven las personas. Y no debe ser simplemente, ¡ay, bendito! Yo le he dicho a mis hijos, y lo repito donde quiera que voy, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos al Señor, no hay nada que sea una casualidad en nuestra vida. El sábado, yo tenía 20.000 cosas que tenía que hacer y se dieron unas situaciones que me sacaron de casa temprano en el día mientras estaba trabajando. Pero salí. El detalle es que salí, y ya que salí, pues yo dije, ya estoy por acá, voy a aprovechar el viaje, voy a entrar a un sitio a comprar algo. Voy a ese sitio a comprar algo en Aguadilla, y lo que fui a comprar no lo tenían. Y bajo, ahí se me erizan los pelos cuando pienso cómo el Señor nos utiliza. El carro mío estaba asqueroso, ya tiempo sin lavar, y lo llevo a un sitio a lavar. Bien barato. Y de ahí fui a otro sitio, que era el mismo sitio del sitio anterior, donde no tenía lo que fui a comprar. Pero fui a ese otro sitio a ver si lo tenía. Y saco una W. Roja. Venden medicina. Y al frente del sitio veo sentado muchacho con un vaso. Con ropa harapienta. Y yo no escuché de manera audible, hermano. Le voy a decir que el Señor me dijo tal o cual cosa. Pero usted sabe de lo que yo estoy hablando. Yo lo vi y yo sabía algo. Y a mí no cesa de maravillarme cómo el Señor nos mueve. No es que yo sea tan buena gente, qué sé yo qué. Le estoy dando esta experiencia para que nosotros entendamos qué es lo que nos manda el apóstol. Y pensé, tiene hambre. Y de inmediato pensé en el pasaje que decía, por cuanto tuve hambre y me diste de comer. Y pensé en mi hijo. Entré, pero no es que me emocioné. Y salí con algo de comer. Lo que fui a comprar no lo tenía. Pero yo sabía que yo tenía que entrar allí para comprar algo para él. Y salí. y lo miré, y él no me pidió nada. No me pidió. Se me quedó mirando y yo le sonreí y él me devolvió la sonrisa. Faltaban unos dientitos. Sintomático de algo que está consumiendo. Empiezan a envejecer. Yo, mal tasado, tendría que tener 19, 20 años. Y yo pensé en mis hijos, en mis sobrinos, que Dios los cuide. Y yo le dije, ven acá un momentito. Y él vino y le puse la mano sobre el hombro y le dijo, oye, ¿qué tú haces aquí? Y él me dice, pues, ahí pidiendo para comer, porque desde que mi mamá se murió, y me contó una historia completa. Hay una gente que viene y me traen comida, etcétera. Y yo le dije, mira, yo sé que lo que yo puedo hacer por ti ahora es temporero, pero ¿tú me permites que yo ore contigo? Y él me dijo, sí, por supuesto. Y oramos juntos, y le aconsejé, y le di algo. Entonces él me miró, y se le aguaron los ojos. Y me dijo que Dios le bendiga. Y yo le dije, ¿no? Ya yo estoy bendecido. Yo lo que busco es que Él te bendiga a ti. Y que sea la situación que tú estés viviendo, que el Señor te ayude. La empatía que nosotros podemos sentir por los demás no es porque nosotros seamos tan buena gente, hermano. Es porque el Espíritu Santo que yace en nosotros nos mueve a hacer las cosas que merecen ser hechas. Y solamente las podemos hacer si somos suficientemente sensibles para permitir que ese Espíritu Santo obre en nuestra vida. Pues, esa es la empatía. Yadil se llama este joven. Y yo, ahorita vamos a orar por él, pero quiero que lo recuerden en sus oraciones. Yadil. Y lo vi solamente esa vez. Tenía un jacket azul, pantalones cortos, alto, flaco. Todavía se ve un poquito saludable, pero la calle, si lo, se queda en la calle, lo consumirá. Unanimidad de pensamiento. O sea, ustedes y yo estar en un mismo sentir, en un mismo pensar. Y esta parte es la que es bien difícil. Pablo dice, te hacen mal, tú no hagas mal. Esa no es la justificación para hacer mal, nunca es justificable hacer mal. A ti te hacen mal, pues tú haces bien. Y hay un resultado de eso. Aquel que te hace el mal, cuando tú le pagas mal con bien, esa persona de pronto se va a quedar pasmado, no van a entender. Y ulteriormente recibirán bendición, pero tú lo dejas en las manos del Señor. Y si hubiera alguna venganza que ser cobrada, la cobrará el Señor. Lo dice Él a través de su palabra. Entonces, procurar lo bueno, no hay que explicarlo. Esta parte es la que yo he tenido dificultad en internalizar por muchísimo tiempo. Ya no. Pero había mucho tiempo que nosotros, yo, tenía dificultad entendiendo qué era lo que, quizás el marcapaso, quizás tenía dificultad entendiendo qué era eso, cómo se hacía eso. Hay gente con quien no se puede estar en paz, porque ellos se rehúsan, se resisten a vivir en paz. Le dice, en cuanto a dependa de ustedes, procurad estar en paz con todos los hombres. ¿Qué me está tirando? Pues tú no le tires. ¿Qué me está haciendo? Pues tú no le hagas. ¿Me está provocando? No te dejes provocar. Ora por él, ora por ella, dale el beneficio de la duda, hazte el bobo. Eventualmente Dios se encargará. Y si es que la cosa se queda igual por los siglos de los siglos, bueno, por los siglos de los siglos no puede ser, pero por siempre, mientras nosotros estemos aquí en este mundo, pues, considerar una prueba. Pero tú no te pongas a la estatura de aquel que procura vivir en guerra. Porque hay gente que le gusta la guerra, hermano. Hay cristianos a quienes les gusta la guerra. ¿Cómo andan por ahí? Dale, dale, tira para adelante a ver si yo hago algo. Mete el pie en el bote, a ver si nos mojamos los dos. Y así es, hay gente que anda con esa actitud, no se puede vivir así. Y es el Señor quien habrá de vengarse. Bendito sea Cristo Jesús. Amén. Hermano, hasta aquí nos ha traído el Señor. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algo que yo expliqué que usted no entendió o algo que yo no expliqué y usted quiso haber entendido? De haber congruencia, debe haber congruencia entre nuestras palabras y lo que creemos. Y usted dice que usted es cristiano, y usted alaba al Señor, y usted dice que Cristo Jesús es lo primero en su vida, tiene que demostrarlo con sus acciones. Los dones espirituales han sido materia de discusión por muchísimo tiempo. Ahora, los dones espirituales son para ser utilizados dentro de la iglesia para servicio de todos. Y es necesario considerar qué es lo que el Señor demanda de parte de nosotros en cuanto al uso de estos dones. La semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a estar considerando el capítulo número 13 de la Epístola a los Romanos. ¿Y por qué es que está esa imagen ahí? ¿Qué usted puede? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí del Evangelio? Esa moneda se le da. Señor, ¿será lícito pagar tributo al César? Y él le dice, dame acá una moneda. Le preguntan para tentarlo. Dame una moneda. ¿Qué es lo que hay aquí? Es la cara del César. Pues dale al César y a Dios lo que es de Dios. Pues, este asunto de la división entre la iglesia y el Estado, ¿es bíblico? ¿Es bíblico? Ahora, el hecho de que haya una división no quiere decir que nosotros no le debemos pagar o rendir honor a el gobierno. No es que no nos debemos someter a ellos, por el contrario, Pablo nos va a explicar qué, hermana Natalia. Amén.
Llevamos esta palabra que es de la guerra contra los chiches, pues estamos consagrando, haciendo la voluntad.
Amén, amén. Debemos vivir de continuo, ¿verdad? Santificándonos. Pues la semana que viene su asignación es el capítulo número 13 de la epístola de Pablo a la iglesia en Roma. Si no hay dudas o preguntas, hermanos, ya hemos culminado el estudio. Quisiera que tengamos una palabra de oración. Si quieren estar puestos de pie, si no puede estar puesto después, se puede quedar sentadito. Señor, te damos gracias por la bendición de poder reunirnos en esta noche y por poder haber utilizado el tiempo sabiamente. Gracias, mi Señor, porque tu palabra la preservaste hasta este día, de modo que cada uno de nosotros pudiéramos ser bendecidos por ella. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí. Gracias, mi Señor, porque tú nos has dirigido hasta este lugar en esta noche y has dado, Padre Santo, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, para que podamos nosotros estar aquí tranquilos, en paz, sabiendo, mi Señor, que es tu palabra la que venimos a estudiar. Te imploramos, Señor, que tú derrames de tu gracia sobre nuestras vidas. Gracias por Silvia, que nos visita en esta noche. Amén. Permite, mi Señor, que la necesidad de su corazón, todos los deseos, Padre, de su corazón, ella los pueda ver cumplidos, mi Señor, según tu voluntad en ella, y que tú puedas aclarar en su mente cualquier asunto que ella tenga pendiente para contigo. Cuida de ella y que esta bendición sea extendida también a todos sus seres amados, seres queridos. Te pedimos por nuestros hermanos, quienes no pudieron llegar en esta noche, Señor, que tú les visites a donde quiera que se encuentran. Y por cada uno de mis hermanos aquí presentes, te pido, mi Señor, que tú escudriñes sus corazones y veas cuáles son las necesidades que pudiera haber. E instales en nuestros corazones también, de manera permanente, la palabra que hemos estudiado y que nos permitas la dicha de ver cumplidas tus promesas en nuestro andar para contigo. Amén. Te imploramos ahora que tú seas con Yadil, mi Señor. Amén. Tú conoces este varón, Padre Santo, tú conoces el propósito que tienes para con él. Te imploramos, mi Señor, que si en tu voluntad está, permitir, mi Señor, que él pueda ser testimonio para ti. Te imploramos que así sea, mi Dios. Bendícele, cuídale, protégele. Envía a tus ángeles para que acampen alrededor de él. Si hubo alguna palabra, mi Señor, de la que yo le presenté o la haya presentado a algún otro siervo tuyo, que haya hecho sentido en su corazón, inquiétale, Padre Santo, y provéele el camino para que pueda llegar hasta ti. Te pedimos, mi Señor, por él y por tantos otros deambulantes que hay en este país y por tantas personas confundidas, mi Señor, quienes están enredados por los lazos de Satanás, mi Dios, que seas tú con la juventud de este país y con el liderato de nuestro país para que podamos nosotros juntos alabarte, glorificarte y expresar al unísono cuán grandes maravillas tú haces en nuestras vidas. Amén. Te imploramos ahora que tú nos acompañes hasta nuestro destino y que podamos tener un buen descanso en esta noche y si fuese de tu voluntad, que nos levantásemos mañana, que podamos hacerlo con conciencia de que te pertenecemos a ti. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas, dándote gracias. Amén. Pueden ir en paz.